Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Nuestro invitado de hoy es Carlos Maturana Piña, conocido como Bororo. Es pintor, licenciado en Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Se lo identifica con la generación de artistas del 80. Ha sido profesor de dibujo, pintura y croquis en la Facultad de Artes de la misma universidad y en el Instituto de Artes del Colegio Médico, entre otros tantos lugares. Bororo también ha realizado un sinfín de talleres de arte para niños. Bienvenido, Bororo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Susana, a ti.
Bien, en esto del arte, Bororo, ¿cómo llega a tu vida?
Yo creo que llega por sangre.
¿Ya?
Mi padre era un actor cómico, se murió hace años ya, pero era un actor cómico muy especial. Entonces a mí me tocó tener un padre que era, me costó entenderlo, pero que era como un duende en realidad, más que padre.
¿Ya?
Porque era un tipo muy divertido, era muy especial, muy distinto a los otros padres que habían entre los compañeros del colegio.
De tu cole, ajá.
Entonces me fui dando cuenta de a poco que todos los papás no eran todos iguales.
Ajá, genial.
Yo tenía uno medio especial,
especial.
O sea, con una especie de gnomo.
¿Ya?
Sí. Y él, como era, él empezó a actuar cuando tenía 4 años.
Chiquitito.
O sea, más que actuar, mi abuelita tocaba un piano en Valparaíso y mi papá bailaba como un bufón y pedían plata.
Ah, ok.
Entonces, siempre que lo entrevistaban, decía, yo empecé a los 4 años, y es verdad.
Y es verdad.
Y ahí nunca más paró.
Ah.
Pero empezó como, claro, con mi abuela tocando piano y siendo como un bufón.
Como un bufón.
Mm. Ah. Entonces yo creo que ya con ese cuento yo siento que el origen de que yo me haya interesado en el arte tiene que ver no solo con ese cuento, sino que con el principio del cuento de tener un padre que era actor, que era muy divertido, y que se especializaba por ser el papá grave que tenían otros.
Ah,
¿te fijas?
Sí.
Este era un papá además exageradamente amoroso.
¿Ya?
O sea, se encontraba con un amigo en la calle y le decía, ¿cómo están tus hijos? Y sacaba una cartera de fotos. Aquí está como tenía 2 años, aquí tenía 3 años, no. Horrible.
¿Y tú naciste en Valparaíso?
No, él.
¿Él?
No, mi mamá nació en Valparaíso, pero no se conocieron ahí. No, él se fue chico a Valparaíso.
Ya.
A vivir con su, parece que la abuela se había separado y en ese tiempo se fue al paraíso, pero después casi toda su vida fue en Santiago.
En Santiago.
Sí, ¿y cuál yo nací aquí?
¿Tú naciste acá?
Sí.
¿Y cuál es la historia de amor de tus padres?
Nos paseo en bicicleta, yo creo.
¿Ya?
Sí. Tenían un grupo de amigos que, de hecho, después yo heredé esa bicicleta y anduve durante muchos años en ella.
Ya.
Pero es increíble porque él era muy gracioso y mi madre era muy seria.
Ya.
Era seria, pero era amorosa, interiormente muy amorosa,
okay.
Muy sensible, bailaba estupendo.
Ah.
Y mi papá era un bufón.
Era, o sea, un bufón.
Y fue toda la vida.
Sí.
Y no sé, pues, se conocieron en ese grupo y se hicieron pareja, yo creo que un poco tarde, porque ya ellos murieron viejos.
Ya.
Empiezan a tener hijos.
Ya. Que
es el problema.
Ya.
Porque mi papá no puede seguir en el teatro con el primer hijo, que yo soy el más chico.
¿De cuántos?
Éramos tres.
¿Tres? Okay.
Sí, éramos tres y era el más chico. Y al primero ni un problema, pero ya al segundo ya mi papá tuvo que abandonar el teatro.
Ok.
Cosa que yo valoré y valoro todavía. Mucho más años más tarde.
Ah.
Porque sabía que él era un actor por naturaleza, pero se dedicó a sus hijos y entró al Banco del Estado de Chile.
Oh, ya.
Y trabajó ahí 30 años, no sé cuánto.
Genial.
Entre medio, él veraneaba en Quintero y él armaba grupos de teatro en Quintero. Después en el Banco del Estado hacía trabajar a todas, desde el gerente hasta el portero, lo hacía meterse en obra y lo querían mucho, era un tipo muy querido.
Muy
Sí.
querido, sí, qué
Sí.
potente. ¿Y cómo ocurre esto de tu nombre, Bororo?
Cuando nací.
Ya.
Cuando nací, si te cuento la historia entera, que es bien tonta, era gordo, como
¿Por
una
qué?
marraqueta. Eso dijo
Ya.
mi mamá.
Eso
Es
dijo
una
mamá.
marraqueta, me dijo.
Una marraqueta.
Entonces mi papá dijo, no, es un morrocotoco. Y mi hermana tenía 3 años.
Ya.
Dijo, es Bororo. Y ahí,
Ah.
por eso es que cuando me preguntan el origen del nombre, del sobrenombre, yo lo sé por la historia que me contaron ellos, pero de verdad fue antes de salir de la clínica ya era Bororo.
Ya era por
Sí.
ahora, sí.
Después me acostumbré porque nunca me gustó mi nombre. Carlos Eduardo me cargaba. Porque además me lo pusieron por el príncipe Carlos y el príncipe Eduardo de Austria. Es como si me llamara Lady Di, pues.
Era como un doble
Claro, doble príncipe.
príncipe.
Pero yo creo que, bueno, mi mamá pensaba de esa manera en esos tiempos y después, bueno, hay muchos hijitos que se llaman Lady Di o príncipe no sé cuánto.
Sí.
Y yo después cuando crecí, empecé a crecer, encontraba horrible, encontraba que como que era un nombre muy serio para la personalidad que yo estaba formando.
Ajá. Entonces,
Entonces me gustaba que me dijeran Bororo,
te
siempre,
gustaba
¿no?
Bororo, sí. Y por el arte, ¿cómo te decidiste entrar a...?
Después en el colegio el Bororo era para algunos amigos y si no era el Maturana, como en ese tiempo te nombraban por el
Por el
apellido.
apellido.
Y pasé piola por el colegio, no me destaqué mucho hasta final, o sea, me gustó el fútbol, fui arquero y toda la cosa, pero
Genial.
generalmente era como un tipo medio callado. Sí,
Silencioso.
y después las artes plásticas me empezaron a marcar y bueno, y me gustaron siempre desde chico, cuando empecé a darme cuenta que no dibujaba, y
Sí.
empecé a hacer historietas, después las tareas en el ramo de artes plásticos me iba muy bien y empecé a vender los dibujos
¿En
a mis compañeros de
serio?
curso.
Genial. ¿Ya?
Y la cosa es que el profesor me descubrió
¿Yo?
porque los dibujan todo igual.
¿Ya?
Y me trató de suspender del curso y el curso entero me defendió.
Oh, qué bonito.
Y le doblaron la mano al profe.
Oh.
Yo estaba feliz, pues imagínate, además comerciante, ni siquiera lo regalaba.
En el comercio del arte.
Pero ya sabía en el colegio que no sabía cuál era mi destino como de profesión, sino que sabía que me gustaba mucho dibujar.
Ajá.
Y me gustó siempre, o sea, y me di cuenta que cuando era más chico y empecé a crecer, me recordaba cosas que tenían mucho que ver con el dibujo.
Con el dibujo.
En la playa, en la arena. Y no es, yo creo que eso con los años me he dado cuenta que no es solo mío. Los niños empiezan casi más por la gráfica que por el verbo.
Ay, sí.
Y eso me pasó.
Ajá.
De ahí ya salgo del colegio y tengo una confusión total.
Total.
Total, porque no sé qué carrera elegir, nada. Mi papá quería que yo fuera aviador.
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 Ya.
Salí volado, pero no aviador.
Bueno, por ahí.
Claro, por
Estamos
ahí. Y mi
cerca.
mamá quería que fuera cirujano.
Cirujano.
Entonces, cuando postulé a la universidad, al principio traté de postular con arquitectura, algo relacionado. Me fue mal, no tenía puntaje. Y la segunda vez postulé, ya había pasado un año y me di cuenta que en realidad quería ser pintor. Y me metí al Bellas Artes, entré, pero a duras penas, porque con lista espera y todo.
Ya.
Y cuando mis papás me preguntaron, yo dije que iba a ser pintor.
Genial. ¿Y qué dijeron?
Dije, oh,
Ah.
se acabó el piloto, se acabó el cirujano.
Pucha. Se acabó el cirujano.
Pero como eran, amorosos, cariñosos, comprensivos, unos grandes padres, me dejaron ser lo que yo quisiera.
Genial.
Entré a la Universidad de Chile y me costó mucho, o sea, nunca tuve oficio, no, tenía un talento escondido que ni yo sabía cuál era. Entonces no me fue muy bien. Al principio me fue pésimo, pero en el diálogo tuve profesores, yo creo que tuve la suerte de tener profesores que me marcaron y que me ayudaron a que yo me apoyara en la personalidad que estaba emergiendo en mí. Y profesores muy interesantes, o sea, de repente Matilde Pérez me ponía un uno, porque me decía, yo lo que estoy viendo es una defesio por mis trabajos, y después me decía, defiéndete, o sea, defiende este trabajo que para mí me parece un uno. Entonces, ¿cómo le digo, cómo me defiendo? Explícame. Entonces yo le hablaba de que en realidad no tenía oficio, de que trataba de disimular de repente las pifias que tenía, que para ella Matilde Pérez era impecable, ¿no? Sí, era imposible engañarla con ninguna pifia. Entonces me decía, ya un 7 por la explicación, un 1 te da un 4. Y me tocaron muchos profes así.
Ah, qué
Hubo otro
potente.
profesor en primer año, sí, primer año, que era Fernán Mesa, que murió, que era muy loco, y me ponía por todos los trabajos un 1. Pero además me felicitaba. Me decía, pero este Maturana es grandioso. O sea, miren lo que hizo, es grandioso, un 1, me decía.
Uno
Las primeras veces, Susana, yo empezaba y dije, soné, pues se me van a echar de la escuela. Y después al final me dijo, a ver, tú tienes, tenés muchos 1, a ver, 1 te da un 7.
¡Oh!
Entonces, tuve la suerte de tener profesores como mágicos.
¡Tremendo! Es como
Bastante.
vivir en la paradoja.
Claro.
¡Oh!
Y como que harta gente me apoyaba a este nivel, o sea, porque generalmente un alumno que no cumple con el oficio, como debe ser, no sé, pues tenía malas notas.
Claro.
Pero yo creo que ellos vieron en mí como que yo, de alguna manera, les desperté como que yo podía hacer algo con el arte más adelante. Yo creo que eso les pasó, o eso les pasó. O sea, me encontraban demasiado divertido, además muy descarado, descarado y desfachado, pero además sencillo, o sea, yo decía, esto es, o sea, yo encuentro que esto está bien, o sea, ¿tú crees que esto estéticamente está bien? Sí, decía. No lo podían creer.
Y ellos consideraban que eso era un
Claro, y
descaro.
así fui pasando de curso en curso hasta que llegué a Rodolfo Paso, que fue el último año, y Rodolfo me enreló.
¿Y cómo lo
Y
hizo?
me dijo lo mismo, me dijo, lo que tú tienes es que tú nunca vas a pintar como lo que se enseña en la escuela, que es aprender a dibujar a academia. Aprender la teoría del color perfecto, o sea, nunca hay que tener una buena nota en realidad, porque lo que tú haces es sacar tu cosa de ti mismo. Entonces, pucha, a mí me encontré, fue mi maestro al
Fue
final.
maestro.
Entonces, si yo me salía un poco de mí mismo, él me corregía, porque de repente yo hacía unos monos, siempre he hecho unos monos que de repente son tan divertidos como siniestros. Entonces él me decía, eso es lo tuyo. Entonces no pretendas de repente pulir lo siniestro o pulir lo cómico. Fluye, fluye, porque eso es
Genial.
lo tuyo. Lo tuyo es súper intuitivo, casi prehistórico.
Casi
Y de
prehistórico.
hecho yo siempre me entrevistan y digo que soy prehistórico.
Antes de la historia.
Antes de la historia, sí.
Como los
Antes que
gnomos.
naciera el hombre, como los gnomos.
Como los
O
gnomos.
sea, yo creo que soy un gnomo chico.
Genial. Sí. Y la influencia materna en ti.
El ritmo,
El ritmo.
mi madre tenía un ritmo increíble, bailaba como los dioses. Y yo me acuerdo de en la casa que ella ponía música, le gustaba el jazz, y bailaba en el living, pero, y después muy seria ella. O sea, y a mi papá le encantaba eso, porque la veía como sonreír,
En
pero
el
mi padre era
movimiento.
farándula total. Entonces, pero yo creo que heredé mucho el ritmo de ella y cosas genéticas que no sé exactamente cómo definírtelas, pero quizás un criterio, así como quizás un orden más allá del instinto, como saber ordenar, y esto te lo digo ahora que estoy más viejo, pero como saber ordenar el caos que tenía dentro de mí y como saber definir el instinto. Entonces ella era muy cariñosa, pero mi papá era excesivamente cariñoso, o sea, ella. era rígida y mi papá era el que me dejaba hacer lo que quisiera.
Lo que quisiera.
No tenía orden ahí con mi papá.
Ajá.
Mi mamá se preocupaba
Poniendo
de
los
sí,
límites, los bordes.
los pocos límites que pudo.
Los pocos límites que
Sí,
pudo los puso.
sí.
Sí. ¿Por qué la pintura?
Por eso que te contaba yo, porque desde niño sentía que dibujar me costaba menos que hablar. Era tímido, era súper tímido, desde muy niño, y después seguí siendo tímido. De hecho, yo creo que sigo siendo tímido, no creo que eso se acabe. Pero entonces había mucho, tuve como mucha, no soledad, no es que me sintiera solo, tenía a mi hermano, tenía amistades, pero mis mo mejores momentos cuando yo jugaba solo, cuando yo dibujaba solo.
Perfecto.
Entonces yo creo que ahí la pintura fue, empezó a ser, sin darme cuenta en ese tiempo, empezó a ser como mi instrumento para comunicarme.
Para comunicar, sí. Y en esto que decía el profesor del último año,
Rodolfo Basso.
Rodolfo Paso, esta relación entre lo siniestro y...
A él le encantaba. Él era un gran profe, un gran pintor también. Además surrealista, entonces como que calzaba este personaje extraño que tenía como alumno. Y era bien estricto, o sea, absolutamente estricto. Incluso una vez me echó de su curso, me dijo que no volviera nunca más en la vida, porque había hecho una obra que encontraba que había perdido el tiempo conmigo, porque hizo una cosa que para él era una defección. Sabiendo que él me apoyaba, porque ya estaba más grande, me apoyaba esa parte terrorífica, caricaturesca, pero de repente me dijo esta obra, no me acuerdo por cuál fue, me dijo, o sea, ni siquiera es eso, es nada.
Es nada.
Así que te vas de mi curso para siempre.
¡Oh!
No,
¡Qué
era un tipo
terrible!
muy
Parece una
severo. Totalmente fue
condena.
condenado y yo me quedé sentado afuera sin entender nada y después volví y le dije, cuando se acabó la clase, le dije, por favor, explícame. Y nos hicimos súper amigos. Pero de los grandes pintores que hemos tenido aquí.
Y cuando se acabó el tiempo de universidad.
Cuando se acaba el tiempo de universidad, el mismo profesor Rodolfo me dice, mira, tú no te vas a ir de la universidad, yo te voy a postular como profesor ayudante, como se usaba en la universidad. Que los alumnos que se destacaban, de repente el profesor te nombraba como candidato a ser profesor ayudante de cualquier profe.
Perfecto.
Entonces, para mí fue lo más insólito que me habían dicho, porque yo sentía que de partida no dibujaba bien. Dibujaba, o sea, a golpe aprendí a dibujar como para un cuarto en la parte académica, en la parte clásica,
Claro.
porque insistí harto, pero pues, si yo pintara como, jamás pintaría como Claudio Bravo, como, porque no era eso.
Exactamente.
Entonces yo le dije, ¿cómo voy a ser profe yo? Además no leo mucho, le dije, no leo mucho, no estoy muy formado. Me dijo, sorry, pero tú eres el profe de aquí. Y me postuló y quedé y fui profe durante muchos años en la Chile.
Ay, qué
Primero
bacán.
como ayudante y después como profesor.
Genial.
Después, el gobierno de Pinochet me pusieron un rector que era fatal. Y ahí hubo un momento político muy terrible y bueno, y salí para afuera cascando.
Cascando.
Pero no, nunca fui muy político, pero por supuesto que nunca fui del lado de los militares. Y tenía, al final, lo último que hice fue tener un curso de cuarto año. Cuarto año era el último año. Y era creativo. Entonces yo le decía a los niños que dibujaran lo que ellos quisieran dibujar. Y coincidía en esa época que todos hacían tanques, banderas chilenas con alambre de púa. Entonces, mi taller parecía como un centro del Partido Comunista. Entonces, pues, el decano me dice, ¿qué pasa? ¿Me lo estás enseñando a qué? ¿A la revolución, al reaccionario? Decía, no, yo estoy pidiendo que ellos hagan lo que ellos sienten. Y para mí fue súper interesante, pero me echaron.
Pero te echaron.
Claro, me echaron porque hubo un cambio de decano. Incluso el decano que había antes era un poco partidario de Pinochet, pero el que pusieron después era terrible. O sea,
Terrible,
ni
sí.
siquiera era pintor, era un hacendado de Talca, un tipo rico y agrónomo. O sea, tuvo que hacer una memoria media chanta
¿ya?
para recibir el título y poder ser decano. Fue un momento muy desordenado de la universidad. Fue cuando fue el rector, se llamaba Federici, creo. Que Pinochet lo ponía siempre para cagar la empresa. Y la Chile siempre quedó media coja después de eso.
Después de eso.
De ahí salí y obligado a buscar pega. Como pintor no valía nada. O sea, no tenía una buena crítica con la pintura que yo hacía, salvo la de mis profes o ni siquiera mis mejores amigos. Como que a todos les daba risa como pintaba.
Ya.
Pero mi maestro no, él valoraba, veía algo ahí. No solo a él, también Jimena Cristi.
¿Y a ti qué parecía? ¿A ti qué te parecía tu
que
pintura?
Que ellos me festejaron, me encantaba.
Que ellos te festejaron.
Sí, porque yo cachaba que ellos, o sea, dentro de todo mi instinto y todo, y lo cavernícola, igual yo estudiaba.
Sí.
Y me di cuenta y veía sus cuadros, veía los cuadros de los grandes pintores y empecé a aprender de arte. En la escuela supe que existían todos los pintores que yo admiro hasta ahora del mundo. Entonces, pucha, que me festejaran ellos. Profesora inteligente para mí era un regalo.
Un reconocimiento, ¿no?
Claro, un reconocimiento. Entonces casi no me importaba cuando empecé a poner, los críticos me tiraron pero absolutamente para abajo.
¿Y cómo te lo vivías eso, Bororo?
¿Sabés qué? Inventé una frase que yo me felicito a mí mismo hasta el día de hoy.
¿De haberla inventado?
Porque, claro, porque yo decía, el mundo está equivocado, ¿no? Yo, ¿no?
Genial.
Claro, y me parecía chiste, pero era verdad. Porque yo me sentía muy feliz pintando como estaba pintando.
Perfecto.
Eran unos cuadros manchados, grises, en general color un poco cochino, lejos de ser una pintura linda. Más bien era como media crítica, como media entre irónica, mucho sarcasmo.
Mucho sarcasmo.
En ese tiempo Fellini era mi ídolo. ¿Te fijas?
Sí.
Entonces, por ahí, además, el mundo de mi papá, el teatro.
Ajá.
Mi papá no terminó en el Bim Bam Boom, pero yo tenía 14 años y el Bim Bam Boom fue para mí muy importante porque era la frivolidad.
Sí.
Y los humoristas estos de medio picantes.
Claro.
Mi papá era humorista del Bim Bam Boom.
Perfecto.
Entonces ahí empecé a aprender la vida de otra manera.
Es como otra mirada del
claro.
mundo.
Y empecé a valorizar más lo que yo hacía, empecé a teatralizar más lo que yo hacía.
Genial.
Y no paré más.
Y no paré más.
Porque encontré que ese era mi lenguaje.
Ajá.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Y en ese sentido, ¿cómo trabajas con los niños?
Fue un tiempo, ahora no lo hago.
Ajá.
Porque antes era, pues estaba mucho más joven y conocí a Nemesio Antunes.
Sí.
Y nos hicimos muy amigos. Cuando Nemesio llegó de Europa,
ajá,
llegó a Chile, nos hicimos amigos así fulminantemente.
Fulminantemente.
Muy amigos hasta su muerte, yo lo acompañé.
Ajá.
Y él inventó estos talleres que pintaban los pintores viejos con los niños.
Ya.
Y yo de antes, ya como yo buscaba trabajo en realidad para vivir, porque me casé joven y todo, hice talleres en el Instituto Cultural de los Médicos, en el Banco del Estado, y generalmente me ponía en talleres de niños.
Ya.
Que para mí era súper cómodo, porque yo entraba a la clase y le decía, niños, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y todos tenían ideas, todas mejor que la mía.
Todas
mejor. Yo elegía una y era, lo encuentro alucinante los niños.
Cierto.
Además que los niños tienen, Picasso decía, a los 13 años pintaba como Rafael. Me demoré 60 en pintar como niño.
¡Ay, qué
Y esa
lindo.
Frase como que te ilustra la libertad que tienen los niños para pintar.
Ajá.
Y muchas veces el profesor de artes plásticas no cacha en eso.
No.
Sino que dice, no, pues los gatos no son así, los gatos no son cuadrados. Pero para el niño sí son cuadrados,
sí.
Los árboles sí son violetas.
Ajá.
¿Te fijas? Entonces a mí me encantaba eso de los niños, como que en el fondo era como te enseñaban.
Perfecto.
Y después me aburrí, porque ya empecé a invitar a todas las cosas con niños, apareció el Bororo, entonces al final fue tanto que por teléfono una vez dije, odio a los niños.
¿Qué te dijeron?
Ah, no, perdón.
Perdón.
Pero ya yo encontré que ya no era tanto, mi misión era, o sea, yo siempre preferí y prefiero estar en el taller, pero hice muchos años clases, no solo de
Ajá,
niño.
sí.
Las últimas clases terminé en la Finisterra.
Ah, la universidad.
Hace pocos años, 10 años, yo creo.
Como enseñando pintura,
Sí,
dibujo.
terminé con un cuarto año de la Finisterra, cuando ya el arte ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho el sistema de hacer clases. Yo pertenezco a un sistema antiguo, pero siempre Mario Torales era el rector y me ofreció las clases. Y yo le dije: ¿Sabes qué, Mario? Que yo estoy medio fuera de época. Yo dije: Ya estoy pasado moda. Me dijo: No importa, porque lo que yo te voy a poner un curso de cuarto año es que eres libre de dirigirlo como quieras. Y tuve como 3 años con esos cuartos años. Lo encontraba, siempre era bonito encontrar gente que era talentosa o no talentosa, o muy trabajadores, o los flojos, o a veces los que tenían problemas. Generalmente los que tenían problemas me los mandaban a mí.
Antemá,
Porque realmente los profes
sí.
no lo resistían, quizás a veces cuadros medio esquizofrénicos, problemas con la familia. Todo
Sí.
bien por donde el bororo.
Todo
Otro
iba
lado.
donde devorar.
Sí.
¿Y cómo
Yo lo encontraba
geniales?
lo genial, porque eran muy atrevidos. Y lo que cuesta, yo creo, para todos los jóvenes que siguen arte, lo que cuesta mucho es atreverse a hacer lo que tú quieres hacer.
Demás.
Claro, porque siempre estás como esperando que la crítica. Yo nunca pensé en eso. O sea, si decían malo, malo. Total, era la opinión de ellos, ¿no?
Cierto.
Por eso te digo, hasta el día de hoy agradezco haber pensado así, porque yo creo que muchos jóvenes con mucho talento, con muchas ganas, se perdieron.
Es la crítica.
En la crítica, en la opinión de los amigos y de los profes, y etcétera. O sea, en general. Y entraron, se casaron, tuvieron hijos, ya no podía ser pintor. Yo tuve hijos jóvenes también. Pero mi señora era compañera de curso, era pintora y era de las personas que más creía en mi pintura. Por
Genial.
lo tanto, de la nada tuvimos una familia y de a poco me empezó a ir bien. Primero las clases, hartos años, y después empecé a vender los cuadros. Y fui a la galería importante, y ahora, y después de ahí empecé a ganar concursos.
Estupendo.
Entonces el primer concurso que gané fue totalmente criticado el premio, porque decían, ¿cómo es posible que gane un premio este cuadro de una Efesio? Igual que al principio,
Te
entonces
decía lo mismo que tus
tuve, ¡tá!
profesores.
Pero desgraciadamente el jurado, a veces extranjero, me dan el premio a mí.
Te lo dan a ti.
Entonces me hice súper taquillero. Y para la prensa fue muy atractivo ver este tipo de chascón, como que hablaba así, y además era como un personaje, un tipo como que salía un poco de los esquemas del artista pintor. Y la primera entrevista que me hicieron salí como en la revista El Domingo, que ya no existe, ¿eh? Una antigua, pero a toda página, en la portada, adentro, fotos mías, los cuadros, todo, yo quedé plop, quedé plop, dije aló. Y cuando leo la entrevista, no salía nada de lo que yo dije en serio, sino que describían el personaje, al chascón, que no se lustraba los zapatos, que en el colegio lo trataban como de mal vestido, etcétera, etcétera, y que sin embargo se ganan unos concursos más importantes con jurado internacional, etcétera, y la obra de él es esta, y se veía súper lindo el diario. De ahí los periodistas agarraron mucha onda conmigo y empezaron a entrevistarme, y yo me di cuenta de que mientras más entrevistas me hacían, más posibilidad tenía yo de entrar en el medio y poder vivir de la pintura, que era lo que quería.
¿Qué era lo que
Sí,
querías? Bien.
más que con las clases.
Más que con las clases. Yo me quedé con esta afirmación tuya, Bororo, donde dice, y el diario describió al personaje. Y a partir de ahí, qué sé yo, entrevistas y fue profundizando y te hiciste taquilla. La persona que estaba detrás del personaje. Cuéntame un poco de quién eres,
Sí,
Bororo.
yo creo que cuando me hicieron esa entrevista le hablé igual que como te hablé a ti. Entonces hablé un poco de esto del papá, Hablé un poco de experiencia genética, de hacer reír y de lo que fui adquiriendo con saber criticar también. O sea, la parte política mía, que no es exactamente militancia, sino que la idea política que nunca coincidió directamente ni con los militares ni con la derecha. O sea, con la izquierda sí, pero no tampoco políticamente. O sea, entonces yo creo que había mucho contenido de eso, de lo que yo hablé, que no salió.
Que no salió,
Claro, o
que es como
sea,
la mirada social, ¿no?
la
Como
mirada social no salió para nada.
para nada.
Tampoco mi interés era hacer una crítica social de su
Por
entorno,
cierto.
pero sí había mucho de las imágenes que yo pintaba, que no solo era divertimento, sino que también hablaba de una sociedad un poco como media castigada, media automatizada, mecanizada.
Mecanizada.
Ninguna de esas palabras salió.
Oh.
Bueno, todo eso que te digo ahora, yo lo sigo pensando. O sea, si yo sigo pintando en base a me encanta la mezcla del drama, de realista
Sí.
y el divertimento. O
Y el
sea, por
divertimento.
eso mis pinturas de repente son cómicas
Ya.
y a veces son caóticas totalmente. Y dentro del caos puede aparecer el Pato Donald, no sé. O sea, ¿te
Genial.
fijas?
Sí, sí,
Es
sí.
como, en el fondo, es la historia del teatro que tiene las dos máscaras.
Los dos mundos. Ah, sí. Y por ahí este mundo interno que percibían tus maestros, tus profesores, este
Me
mundo interno.
detectaron.
Te detectan un mundo interno que es
Sí.
como que clama por salir, ¿no?
Sí, yo creo que me detectaron.
Sí.
Y yo estaba asombrado. Pero con el
Ajá.
tiempo, bueno, me fui haciendo amigo de ellos.
Sí.
Y además empecé a entender por qué, o sea, empecé a agradecer porque menos mal que me detectaron y no me sacaron para afuera.
Sí.
Pero eso fue un gran apoyo para mí, porque yo también en muchas entrevistas decía que era un tiro al aire,
Ajá.
porque no fundamentaba exactamente, no predicaba algo sólido, sino que era como, me gusta el humor, me gusta el drama, estoy en contra de esto, estoy a favor de esto.
Sí.
Entonces, esa especie de desorden, como que a veces hay gente que te ignora por eso, por
Ajá.
no tener una cosa así sólida.
Claro.
Pero tuve la gente suficiente como para creerme, y si no lo hubiera tenido, estaría pintando en mi casa igual.
Sin duda.
Porque yo creo que cuando la pintura llegó a mí, yo sentí que no la iba a abandonar de ninguna manera.
De ninguna manera, sí. Es como el lenguaje, ¿no?
Por supuesto, sí.
Ah, sí.
Ahora, gracias a eso y gracias también, yo encuentro que cuando tú me hablaste algo del talento, ¿no?
Sí.
Yo no sé, yo nací con un talento, pero escondido. No el virtuosismo. Muchos compañeros míos dibujaban mil veces mejor,
Ajá.
pero quizás no había una historia tan sólida como la que tenía yo, que era medio invisible.
Perfecto.
Eso fue lo que los profesores vieron.
Percibieron, ¿no?
Claro, y eso es lo que yo también sentía. Y así fue siempre. Y ahora, bueno, ahora ya, cuando tú me dices lo del tiempo, tengo 64 años.
Ya.
Entonces, cuando era joven, después te estoy hablando que tenía 23,
Ajá.
24, 30.
¿Y el tiempo qué significa para ti?
El tiempo me gusta porque mientras más años tengo,
Sí.
creo que tengo más sabiduría. No sé si más conocimiento del mundo,
Okay.
pero más sabiduría para pensar lo que es el mundo. Tengo como más claro lo que antes para mí era más chascón, como más rockero.
Ajá.
Siempre fui rockero, era
Fuiste
baterista.
rockero,
O sea,
baterista. A propósito del
amo
ritmo.
los Beatles, porque
Ay,
son todos los días tengo los Beatles ahí en el player. Entonces, pero ahora siento que, claro, después de hacer clases años también, aprendí mucho. De hacer clases, de aprender a hacer clases.
ajá.
Y cuando este profesor me metió a hacer clases, yo no sabía qué decir. Lo aprendí a la fuerza.
A la
Y
fuerza.
mientras cada año que pasa, mientras más viejo uno se hace, yo creo que hay una sabiduría en que ya no pescas nomás lo que te hace mal, lo que te obstaculiza. O
Perfecto.
sea, cuando joven podéis como tener un poco más de temor, ahora ni uno.
Ni uno.
O sea, nadie me pasa a llevar para nada. Y no
Ajá.
es por soberbia, sino que porque siento que la verdad me la creo por algo, o sea,
sin duda.
Porque además tampoco la estoy imponiendo a nadie. A nadie le digo, yo soy el mejor del mundo. Ni yo lo pienso.
Sí.
O sea, ni siquiera me comparo, yo no creo en la comparación.
Genial.
No creo en la competencia entre artistas, no.
Ajá.
Entre atletas, sí.
Es otra mirada.
Que llega a la meta, sí.
Sí.
Pero entre artistas, yo no puedo comparar con un artista aunque sea muy distinto a mí o muy parecido, pues para mí que le vaya todo bien, ¿no?
Eso. No es lineal.
No.
Ajá, sí. Sí. Y ¿cómo emergen tus emociones en la pintura?
La mayor inspiración que tengo, Susana, bueno, ahora yo me separé. Te lo digo esto porque ahora estoy viviendo solo y vivo en mi taller.
Ah.
Y te lo digo porque desde siempre, cuando estaba casado igual, tenía taller en la casa con mis niñas y todo. Y bastaba que yo entrara para el taller y miraba lo que estaba haciendo y ahí la inspiración existe.
Perfecto.
O sea, la inspiración para mí no es inspiración, es entrar a tu trabajo y cerrar la puerta y quedar solo.
Ah.
Y empezar a ver lo que estás haciendo, lo que está bien, lo que está mal, dónde le falta este color, dónde le falta el otro.
Ah.
Y ahí te empiezas como a nutrir de una energía que al final terminás como medio loco. O sea, quería empezar otro cuadro y otro.
Otro cuadro y otro, sí. Como...
Quizá ahora voy más tortuga, voy más lento, pero es igual.
Sí, además.
Y además como vivo ahora en el mismo taller, tal como antes de casarme, viví en el taller. No puedes dormir a las 3 de la mañana, te abriga y pinta.
Ah, perfecto.
Entonces, en realidad la pintura es tan fuerte para mí que no necesita como una inspiración y no es una emoción tan especial, es habitual.
Ok. Ah, es como que está como incorporada.
En mi deber.
En el, sí. En el ser.
Sí.
Sí. Sí. Potente, ¿eh?
Sí, me gusta, o sea, se nota que me gusta.
Se nota que te gusta, sí. Y la relación con el ser famoso.
Sí.
¿Cómo es esa relación?
Me gusta y no me gusta.
Okay.
O sea, hay una parte que, en primer lugar, Susana, jamás pensé que iba a tener fama, jamás. Porque yo sabía ya que la pintura mía era difícil para el gusto de la gente, de los críticos, salvo uno que otro profe de los que te hablaba.
Sí.
Entonces yo decía, con mi señora de repente pensábamos, si juntamos una plata podemos poner un abarrote.
¿Ya?
Y vivimos arriba del abarrote y vendemos verdura abajo. Y para mí era eso natural, yo pintaba. Y de repente tenía un caballete hasta para que yo pintara, pero sin pretensión de ser ni famoso ni conocido,
yeah.
Ni siquiera de exponer, o sea, no tenía una ambición como de ser alguien en la pintura.
Yeah.
Me llegó.
Te llegó.
Me llegó y yo creo que gracias sobre todo a los sentimientos míos y a la perseverancia y al apoyo de mi mujer,
okay.
Que era la que más me apoyaba. O sea, por ahora me decía, esta weá que te dijeron, perdón, que te dijeron tu amigo que está los mamarrachos y todo esto, para mí es brillante. Lo que pasa es que es re difícil que te cachan. Pero y ella me apoyó siempre. O sea,
ajá.
No tenía un peso para vivir y decíamos, ¿qué hacemos? Se acabó nuestro chanchito. ¿Qué
¿ya?
Hacemos? Entonces la chi me decía, vamos a comprar pucho. O sea, fue un apoyo muy grande tenerla a ella como pareja.
Bien incondicional,
sí.
¿No?
Y ella es pintora también,
es
muy
pintora,
buena.
Pintora, sí.
Somos grandes amigos ahora.
Ah, bien, sí.
Así que me llegó de rebote la fama y era bien divertido porque, bueno, yo fui bien bohemio, ahora...
¿Qué significa ser bien bohemio?
Bueno, para el trago, para la noche, la vida de noche, harto trago, o sea,
generalmente
todos mis amigos eran buenos para el copete.
Ya.
Por muchos años, siguen siendo, pero como estamos más viejos...
Ya.
Tomamos muchas pastillas, el doctor nos reta, o sea, ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo.
Pero una época bohemia en que todos los días pintábamos y en las noches íbamos a la Plaza Mulato Gil en las tardes.
Ajá.
Y tomábamos hasta el otro día.
Ya. ¿Y al otro día pintaban?
Al otro día pintábamos igual,
claro.
Porque la energía que tenía era... Yo dormía un par de horas y después me iba al taller.
Sí.
De nuevo. Además, yo tuve taller mucho tiempo cuando las niñas eran chicas. pintaba, el taller estaba en la casa. Entonces a veces en la noche yo pintaba, ahora nada que ver, ahora empieza la noticia y estoy durmiendo. En ese tiempo pintaba mucho en la noche, si no salía a carretear, que el carreteo era ese, era como la bohemia, que es como juntarse con muchos amigos, hombres y mujeres, y tomar, y
Y
conversar,
conversar.
y reírse, eso.
Eso.
Me encanta bailar, pero me cargan las discos, sí,
Claro.
no me gustan para nada, pero me gusta bailar hasta el día de hoy.
Hasta el día
Y
de
al
hoy.
otro día amanezco con las piernas
Adolorida.
mal.
Sí, y en ese sentido la relación con tu cuerpo.
Yo creo que no lo he cuidado mucho y he tenido suerte porque no lo he cuidado nada en realidad. Sobre todo en la parte del alcohol, yo creo que empecé a tomar muy temprano, pero soy de esas personas que tienen una cura que no se nota.
Ya.
O sea que no me caigo al suelo.
No te cae al suelo.
Entonces es una desventaja porque puedes llegar hasta con todos tus amigos en el suelo te
Y
vas.
tú sigues caminando.
Claro. Entonces no lo cuidaba en ese sentido y la parte deportiva se me murió cuando salí de la universidad, jugaba fútbol,
Arquero.
arquero en el colegio
Ya.
y en la universidad era como metía goles,
Ya.
como
Metía goles.
Alexis, ¿ya? No, no como
Ajá.
Alexis, pero me
Metía
encantaba el
goles como
fútbol,
Alexis, ¿ya?
alguna vez jugué tenis, alguna vez cuando la hija estaba en grande me metí un gimnasio. Ahora traté de meterme al gimnasio, pero no,
No.
no, o sea, me da lata. Ahora tengo que hacerlo, el doctor me dice que tengo que hacerlo, pero me cuesta
Ya.
mucho hacer cualquier ejercicio. Bicicleta anduve toda mi vida, hasta los 40 años andaba en bici. Y a los 40 tuve que aprender a manejar porque nos fuimos a vivir a Peñalolén donde no habían movilización. Y ya las niñas iban al colegio. Entonces hice un curso de manejo y me compré un cacharro que llegaba apenas al colegio.
Pero llegaba.
Llegaba.
Genial.
Y ahora ya tengo auto y todo y trato de no usarlo. Me da lata andar en Santiago.
De más.
Me gusta manejar para la playa, algo así.
Claro.
Pero trato de no usarlo mucho.
Bien.
Y con la fama, ¿sabéis qué? Hay otra cosa que es como cuando empecé a ser famoso, yo me encontraba como casi como de mentira, como yo decía, ¿será así? Porque yo entraba a la sala a una exposición. Las inauguraciones de las exposiciones son lo más frívolo que hay, lo
¿Ya?
más latero que hay,
Ajá.
pero es cuando todos se juntan, se ven y te saca foto de la prensa.
Ya.
Y yo entraba a la galería y todos los fotógrafos así, como si yo fuera John Lennon.
Ya.
Entonces decía, ¿qué onda? No puedo estar tan famoso. Y después empecé a salir en todas las revistas, en todos los diarios, y sí, me hice famoso.
Te hiciste
Entonces cuando me
famoso.
preguntan sobre eso, yo digo, sí, soy famoso de Arica a Punta Arenas.
Ya.
Porque hay gente que cree incluso que yo soy, aparte que soy multimillonario, que no lo soy, para
Ajá.
nada, piensa que yo soy famoso como Picasso, o sea, que me conocen en todo el mundo, y nada que ver.
Ah,
Por
okay.
eso siempre digo de Arica a Punta
De Arica
Arenas.
Punta Arenas soy
He puesto
famoso.
en hartas partes del mundo, sí, eso sí, pero eso no
Ya.
significa que sea famoso en el mundo.
Ah.
Pero sí he recorrido hartas partes viajando y exponiendo en hartas partes del mundo, en América, Europa, en todas partes, hasta en la China,
Hasta la
sí.
China.
Entonces, pero allá no me dicen, llegó el Bororo, no, nada que ver, allá soy un pintor chileno que está exponiendo con otros chilenos, ¿no?
Demás.
Y la parte que no me gusta es que soy un poco neurótico, entonces si no está ando de buen humor y salgo para la calle y me dicen, oh, tú eres el Bororo, ¿cierto? Realmente me irrita, como que me gustaría que no supieran que soy el Bororo.
Okay.
Y a veces tanto que digo, no, siempre
No.
me dicen la misma hueá.
Y si
Me
alguien
parezco, pero no soy,
no soy,
porque estoy rabioso.
porque yo soy Maturana,
Claro, Carlos
¿ya? Carlos
Maturana, sí.
Maturana, ¿ya? Genial. ¿Y qué te enrabia?
No sé, yo creo que es como se desespera un poco que te aborden.
Ah, la
Porque tú
cercanía,
me
como.
cargas cuando voy a ver una exposición de alguien, para ver la exposición, y apenas entro, alguien me toma el brazo y me dice, uy, qué bueno que te veo, que te... y me ofrece el proyecto. Proyecto, podríamos hacer esto, yo tengo una idea, siempre quise conocerte. La gente es cariñosa,
Sí, cariñosa.
pero uno también es rabioso, entonces de repente me gustaría que no me conocieran. Pero en Chile es muy chiquitito y Santiago más chiquitito, y es muy difícil que no me cachen en ese ambiente. No es que en la calle me anden sacando fotos, no.
O capaz que sí, pues.
O sea, igual yo creo que soy un tipo bien conocido acá,
Sí.
pero los pintores no son tan famosos como la gente de la tele, por suerte.
Sí.
O sea, me muero ser un, no sé, un Don Francisco.
Oh, sí.
Me muero, porque yo creo que él no puede salir a la calle.
No puede.
O un futbolista. No, la fama de un pintor, por suerte, es más suave.
Más suave, sí. Y
Pero sí me gusta en la parte del ego, sí. Cuando estoy de buen humor, incluso siempre hago como alarde, como que, hola, hola, saludo a todo el mundo que no me pesquen. Porque lo encuentro divertido.
ahí es como dijo
Claro, mi
divertido.
pareja me dice, pucha, es como andar con un rockstar.
Genial.
Sí.
¿Y tus sueños?
Mi sueño, con mis aspiraciones. Oh, mis sueños son pesadillas.
Tus sueños son pesadillas.
Uf, tengo más pesadillas que. O sea, mis sueños son muy revoltosos.
Sí.
Se me cuesta descansar en el sueño. Y son loquísimos. Y a veces son mega encantadores y mágicos como todos sueños, y otras veces despierto mal, o sea, pero los sueños, las metas, aspiraciones, yo creo que es como seguir como estoy y no tener achaques. Yo puedo vivir 100 años, pero no quiero tener achaques. Si empiezo a tener achaques, Susana, prefiero
Me
morirme.
quiero morir.
O sea, al tiro. O sea, si tengo cáncer, no me quiero hacer ni una cosa. O sea, chao.
Chao.
Sí. O sea, me encanta envejecer, pero sin achaque.
Así no
Puedo
achaque.
caminar con dificultad y todo más adelante, pero no quiero estar como enfermo y empezar a gastar la poca plata que hay en toda la familia.
Okay.
Que eso pasa cuando uno se enferma.
Sí.
Es del terror, porque empieza a gastar todo lo que tiene, lo que querés dejarle a tu hijo. Tengo dos nietos también.
Tienes dos
Sí,
nietos.
preciosos. Sí.
Ay,
Sí.
lindo. Genial. Sí.
Esa parte de la vejez no me gusta, cuando te enfermas. Y cuando te enfermas más o menos no suave, sino que cuando tienes una enfermedad que te la va a cargar y te va a hacer sufrir y gastar lo que no tienes.
Lo que no tiene.
Claro.
Las resonancias luego de que tú ya no estés.
No voy a estar.
¿Seguro?
No, yo me acuerdo de mi papá, le encantaba la idea, es la muerte parece, ¿no? A mi papá le encantaba la idea, decía, cuando yo muera, porque él tenía era actor.
Era actor.
Yo tengo un ego bien fuerte también, pero el de él era, el ego del actor es súper visible. Y él decía, yo quiero morirme, pero flotar encima de mi funeral para ver cuántos están llorando, para ir contando
¿Cuánto me están llorando? A ver.
Sí, yo la idea de la muerte que tengo es, no sé.
Sí. Los
Creo
pin
en el amor
en el
más que nada en
amor.
la vida.
Sí.
Odio la guerra. Por eso cuando pinto, de repente muchas veces pinto cosas caóticas. A veces tengo como, no soy ecológico, así como bautizado ecológico, pero en el fondo tengo una mentalidad como que el planeta se está haciendo mucho daño, que el hombre es demasiado ambicioso, que hay demasiada injusticia, demasiada. O sea, pienso de repente como, yo soy bien infantil, ponte tú, me gusta la guerra de galaxias y todas esas cosas, y pienso que de alguna manera el imperio de la guerra de galaxias, de Lord Vader, es el que está llevando el mundo. Entonces cuando pinto, a veces, muchas veces pinto contra ese yo.
Perfecto.
Sí, contra la ambición del dinero, cuando pasa a llevar la naturaleza.
Demás.
Sí, cuando mueren los animales. O sea, en el fondo sí soy ecólogo. Solo que
Tremendo.
no,
Solo que disfrazado.
no me meto en grupos ni nada, pero
Sí.
cuando pinto sí.
Sí, po.
Y si puedo de repente castigar a mi manera lo que no me gusta, lo hago. El amor en realidad es lo que me mueve a mí para todo. Para vivir y para pintar y para expresarme. expresarme.
Ah, bien. ¿Y el amor de ti con ti?
¿Conmigo?
Sí.
Me quiero.
Te quiere.
Sí. Me caigo bien.
¿Te caes bien? Sí. Genial.
Sí.
Quiero hacerte una pregunta más en este momento en que estamos cerrando.
Sí.
¿Qué es la relación entre esto que me muestras como este caos interno y tu creatividad?
Yo creo que el caos interno y el amor que te digo es lo que produce mi creatividad. O sea, la furia y el amor.
La furia y el amor.
Claro.
Sí.
Es lo que me hace de repente pintar también.
Ajá.
Yo pinto de una manera que es como muy gestual, es como, yo empecé a pintar cuando conocí a los expresionistas alemanes, como el grito de Munch,
sí.
Toda esa pintura que era el tiempo de la guerra mundial, o sea,
ajá,
era una pintura súper crítica con la sociedad, era en la fuerza de esa pintura se siente lo que querían expresar ellos, lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces, para mí, incluso, una vez hice una exposición, perdóname que me alargue,
dale.
Cuando tenía 33 años, se hizo una exposición en Madrid,
ya,
en un centro súper lindo en Madrid, que se llamaba Chile Vive.
Ya.
Y estábamos en tiempo de Pinochet. Y nos invitaron a todos los artistas, que en realidad eran casi todos,
ya,
o sea, a un grupo de pintores que estaban anti-dictadura. Y nosotros con Sammy en mayor éramos los más jóvenes invitados. Y dimos conferencias, ahí conocí a Nicanor Parra, a Mata, conocí a Roberto Mata, no lo podía creer. Y nosotros, cuando me tocó hablar a mí, todos hablaban contra la dictadura. Y yo agarré el micrófono y dije, yo creo que le tengo que dar gracias a Pinochet. ¿Y sabes por qué? Porque al principio todos quedaron como plof.
Me perplejo.
Claro, porque en el fondo, o sea, ahí me di cuenta de que yo tenía una palabra que decir para, no tenía una metralleta, tenía mi palabra, era como yo me expresaba en contra de ellos.
Perfecto.
Del derrocamiento del gobierno, de los militares, de la no democracia.
Ajá.
Entonces dije, gracias a ese golpe, yo estaba joven, y sentí las ganas de pintar con más ganas, con más fuerza, quizás con más furia también.
Con más furia, sí.
Sí. Pero nunca dejé el humor.
Sin
o sea,
duda.
Los milicos eran como divertidos.
De más. Bueno, yo creo que con esa intensidad, Bororo, y esa fuerza creativa amorosa, estamos cerrando este programa, ¿vale?
Gracias.
Muchas gracias por
gracias
venir.
A ti.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.